tenemos un gran dolor o una situación de angustia, creemos que nadie puede entendernos, que no hay dolor o situación que se le parezca. Déjeme decirle que sí hay una sola persona que puede identificarse con usted. Esa persona es Jesucristo. Su palabra dice en Isaías que Él fue hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Bienvenido a Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos A. Zazueta, quien nos compartirá la segunda parte del mensaje, El dolor en el pozo. Escuchemos.
Volvamos al libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Aquí el escritor nos está diciendo lo siguiente. Cuando usted se halle en el pozo, recuerde que usted está pasando por un tiempo malo, que Dios todavía es soberano. Él no se ha descuidado al manejar la vida de usted. Él sabe exactamente dónde se encuentra usted. Hay un pasaje tremendo en Isaías 49 que dice lo siguiente. He aquí que en las palmas de la mano te llevo grabada. Delante de mí están siempre tus muros. A mí me encanta este pasaje. Me parece fantástico. Dios lo ve a usted allí. Sin embargo, Él dice que en la palma de su mano está usted siendo grabado. Él dice, te puedo ver. Estás pasando por un momento difícil. Yo te puedo ver. Usted y yo estamos en las palmas de sus manos. Estamos allí. Él es soberano. Él es justo. Él es soberano y Él es santo. Él es santo. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Esta es una muy buena pregunta. Mire su vida. Considere su estilo de vida que está llevando en este momento. Evalúe su pasado pecaminoso. ¿Por qué debe usted quejarse en la condición hoy, a la luz de lo que usted ha hecho en el pasado? No, lamentese por lo pasado, pero no por lo que está viviendo hoy, a la luz de las Escrituras. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Él está hablando a personas que han dejado a Dios. Dios no los ha dejado a ellos, sino que ellos se han alejado de Dios. Y Él dice, miren, examinen sus caminos y regresen a Dios. Ustedes hallarán que Él está allí, dice Jeremías. Dios es santo, hermano. Versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Hallamos que esto es cierto cuando pecamos, ¿verdad? Dice, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Versículo 44, este realmente es penetrante. Escuche, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Mientras usted y yo estamos en nuestra transgresión, cometiendo ese pecado, nos estamos alejando de Dios que nos da la vida. Vamos a encontrar que Él a sí mismo se hace inaccesible. ¿Sí? Él se cubre de nubes. Y Él dice, tú has creado tu propia situación, hijo mío, y tendrás que vivir con ella. Y voy a tratar contigo severamente, porque soy un Dios santo. Estamos viviendo en un día en el cual la teología se toma de manera muy superficial. Hay libros escritos basados en las experiencias de la gente y sus testimonios. Y no es que eso sea necesariamente malo. Pero hay una gran ausencia de buenos libros en cuanto a Dios, lo que creemos y por qué lo creemos y cómo es Dios. En el libro titulado Conozca lo que usted cree, A.W. Tozer dice lo siguiente. Lo que creemos acerca de Dios es más crucial que cualquier sentimiento que surja de nosotros mismos. Nuestra creencia o la falta de ella inevitablemente se traduce en nuestras acciones y actitudes. Es interesante en base a la forma en que José reaccionó ante sus traidores hermanos y su injusto encarcelamiento por resistirse a la seducción de la esposa de Potifar, poder apreciar que el Dios en el que José creía era un Dios muy grande. Moisés, debido al Dios en el que él creía, sobrevivió al ver al invisible. Él dejó el palacio por el desierto y el pueblo de Dios. Significativamente, la fe en Hebreos 11 es representada por lo que la gente hizo, no por lo que la gente decía o profesaba creer. Es esto muy cierto. Pensamos acerca de Dios según nuestra propia mentalidad, y con mucha frecuencia pensamos en Dios y lo asociamos a Él como nosotros consideraríamos a nuestro Padre terrenal. Muéstreme a un joven cuyo padre no tenía fe y yo le mostraré a un hijo con grandes dificultades para creer en la fidelidad de Dios. En Lamentaciones, el profeta dice, cuando miro al cielo, veo a un Dios quien es justo, soberano, santo, quien no cambia según lo que yo haga. Aleluya. Y él lo trata a Jeremías de esta manera. Vea su propia vida, hermano. Dios es el gran diseñador de la vida. Está interesado en su vida. Y Él lo está llevando a usted hacia esa meta. Él sabe hacia dónde se dirige. Algunas personas ven la vida y se preguntan, ¿de qué se trata todo esto? Me pregunto por qué estará ocurriendo todo esto. Me pregunto por qué me está pasando esto a mí. Y la buena teología nos dice, lo que le está ocurriendo ha sido diseñado por Dios. Él sabe hacia dónde está guiándole su vida. De la misma forma que un chimpancé en una imprenta no puede poner las piezas juntas para imprimir una obra literaria, tampoco puede la suerte resultar en lo que es su vida hoy. Usted no depende de la suerte, para nada. La suerte no le lleva de un extremo a otro, preguntándose dónde va a aterrizar. No, Dios está en control. Dios está obrando en su vida. Y mientras eso ocurre, usted debe entender que hay cosas que no puede explicar con facilidad. Es como el caso del padre y esposo que murió a los 48 años de edad. Él dejó hijos de 12, 11 y 7 años de edad. Dejó a una esposa con la que estuvo casado por 17 años. Él estaba caminando junto con ella y de repente colapsó y cayó de bruces. Ya estaba muerto cuando llegó al hospital. Así de sencillo, así de simple fue. Y la esposa, con el pasar del tiempo, comenzó a darse cuenta de que Dios estaba obrando, que esta no era una tragedia. Dice, mi Dios es soberano. La gente alrededor de mí no entiende esto. Ellos esperan que yo esté con mucho dolor, pasando periodos de gran depresión, pero yo no tengo esos periodos de depresión y a veces me pregunto si hay algo malo conmigo por no sentirlos. Yo sí he llorado. La primera noche, cuando mi esposo murió, lloré toda la noche. Pero mi mundo no se ha terminado aún. Dios es soberano. Y es verdad, hermano. Dios es justo. Él es soberano. Él es santo. ¿Qué sostiene una mujer como esa que ha caído en el pozo de la depresión? ¿O en el pozo del dolor? La buena teología. El conocer a un Dios como en el que conocemos usted y yo. El saber que es un Dios justo, un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios amoroso. La gente no nos va a entender. Claro que no. Eso es lo que esta pobre viuda descubrió. Pero sigamos adelante. En los versículos 45 al 54 vemos el dolor que Jeremías está pasando. Esto no quita el dolor, sino que le da una perspectiva diferente al dolor. El que Jeremías reconociera la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, no le quita el dolor. Leámoslo rápido para concluir. Dice, nos viste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Jeremías está hablando sobre los babilonios que están alrededor de ellos, sus enemigos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. ¿Y qué resultó de esto? Versículo 47. Temor y lazo fueron para nosotros. Asolamiento y quebranto. Esta es la primera reacción cuando uno ve las cosas desde el punto de vista humano. A uno le entra el pánico. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo el control de la vida. Y eso es lo que él está describiendo aquí. Ríos de agua se echan mis ojos. Versículo 48. Ahora vea el versículo 49. Mis ojos destilan y no cesan. 53 dice, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Él siente rechazo. Permítame decir algo práctico aquí, porque es algo que debe de ser dicho cuando la gente se encuentra en un pozo. Esto ocurre aún en las familias de sangre, no solamente en la familia cristiana. Con frecuencia las personas vienen y no saben exactamente dónde estamos nosotros. Y ellos vienen para tomar el control y querer ayudar, pero el resultado es lo opuesto. Tal como los consejeros de Job, todos ellos vinieron para darle una palabra a Job, Pero no vinieron para darle consejo. Ellos vinieron para predicarle, vinieron para acusarle, para buscar alguna forma en la cual él estaba viviendo las consecuencias de su mal proceder. Jeremías está diciendo: mis ojos lloran al mirar alrededor y ver a toda esa gente burlándose de mí. De hecho, me han enterrado y han puesto una cubierta sobre mi cabeza. Las aguas me cubren. Es como si él estuviera diciendo que se está ahogando del dolor que siente. Espero que en su familia o en sus relaciones personales usted esté desarrollando una tolerancia muy grande. Dele espacio a la gente. Si tiene un amigo que está pasando por un mal tiempo, no sea tan rápido para darle una respuesta a lo que él está haciendo erradamente, o cómo puede levantarse de nuevo después que ha caído. No, simpatice con él o ella. Como aquella niña cuya amiguita murió y le dijo a sus padres unos días después que ella iba a ir a consolar a la familia de su amiga. Y los padres dijeron: ¿Pero qué vas a hacer? Al tiempo regresa la niña y le dijo a sus padres que ella les había dado consuelo. Y los padres le dijeron: hija, ¿pero qué fue lo que hiciste? No les dije nada. Simplemente me senté en las piernas de la mamá de mi amiguita y lloré junto con ella. Muchas veces es lo que tenemos que hacer. No tenemos que decirle a la gente lo que sentimos, porque no sabemos qué sentimos. Jamás vamos a poder sentir lo que ellos sienten, ¿verdad? Debe dejar usted un lugar para que haya fallas, para que haya cosas tristes. ¿Les da usted derecho a sus hijos a que estén deprimidos a veces? ¿O trata de arreglarle su vida? ¿Les da usted lugar a su esposo o a su esposa, en su caso, que pase por esos momentos de debilidad? O trata de que todo mundo esté feliz y contento, danzando. A veces los pastores tenemos ese problema. Queremos que toda la gente esté contenta, danzando, felices, deleitándose en la vida. Pero hay momentos en los cuales tenemos que entender que no todo puede ser solamente victoria. Hay victoria aún en cómo nos sentimos. Estimado oyente, cuando usted está en el pozo y se encuentra con personas que están en las nubes, contentas, felices, ¿no le provoca a usted decir: ¿por qué no se calla? Pero la persona que está en las nubes tiene suficientes motivos para decir que él siente felicidad. Pero debiera también tener discernimiento para entender que usted está pasando por un periodo triste. Y debemos ser sensibles a la gente que está a nuestro alrededor. Debemos entender la situación de la gente. No critiquemos, no juzguemos. Hay razones por las cuales hay personas que están muy contentas y hay razones por las cuales hay personas que están muy tristes y deprimidas. Antes de juzgar, entendamos, algo puede estar pasando. Demos el beneficio de la duda a la gente, ¿no cree? Sin embargo, ¿sabe qué, mi estimado amigo? Dios nunca hace eso con nosotros. Él nos da esperanza. Jeremías, aún en ese pozo de la desesperación, tuvo esperanzas. Jeremías oró. Vea el versículo 55. Dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz y no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Así que Jeremías primero solicita ayuda. Una pequeña oración estando allí, decaído. Señor, ayúdame. A veces usted ni siquiera puede articular lo que usted desea de Dios. A veces siente tanta presión dentro de su pecho que no sabe cómo hablar con él, qué decirle, qué expresarle. Cuando eso sea el caso, lo único que debe recordar de decirle es: Señor, ayúdame. Luego Jeremías pide lo siguiente, versículo 57. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Eso es lo que el Señor dice. Acércate a mí, ayúdame, Señor, acércate a mí. ¿Y sabe qué? Es doloroso, ¿verdad? Sin embargo, Dios se acerca. Versículo 59, Jeremías dice: defiende mi causa. Él pide a Dios: ven, Señor, muéstrame dónde me encuentro. Versículo 63, su sentarse y su levantarse, mira, soy su canción. Señor, míralo, se burlan de mí, tengo enemigos a mi alrededor. Esto me hace recordar las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando estaba allá en la cruz, mirando a sus transgresores, decía: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Mira a esos burladores. Yo soy la única respuesta que ellos jamás han visto en toda su vida, quien puede darles vida eterna. Y ellos han clavado mis manos en esta cruz. Padre, míralos. Escucha esta declaración profunda. Uno de los mayores problemas con los cuales debe vivir el cristiano es el problema de ser malinterpretado. Se lo voy a repetir. Uno de los mayores problemas con los cuales debe vivir el cristiano es el problema de ser malinterpretado. Como pastor se los digo y por experiencia, no pasará mucho tiempo, especialmente si usted se encuentra en el pozo, sin que usted sea malentendido. Algunos pensarán de usted que es usted poco sociable. Ellos piensan que usted lleva sus sentimientos a flor de piel. Pensarán que usted se ofende con facilidad. Pensarán que usted no es una persona fuerte y que no se puede mantener a sí mismo en el orden correcto. Se referirán a usted como una persona enferma, nerviosa, solitaria, amargada, pues. Usted será malentendido, no cabe duda. Usted no va a ser incluido a veces en el grupo. No será una persona quien tiene todo bajo orden. Pero haga lo que hizo Jeremías. Dígale al Señor, Padre, ayúdame. Padre, tú júzgame. Padre, escucha estos comentarios. Defiéndeme, defiende mi causa. ¿Y qué dice el Señor en respuesta a todo esto? Muy bien, vea el versículo 56. Jeremías dice, oíste mi voz. Así que lo primero es una respuesta. Jeremías lo está diciendo. Dios escuchó mi voz. Versículo 57 dice, no temas. Esa es la batalla que tenemos. Cuando estamos decaídos, tenemos miedo. Tememos a la gente lo que va a decir. Tenemos al qué dirán. Pero Dios nos dice, no temas. Versículo 58. Redimiste mi vida. Versículo 62. Los dichos con los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Versículo 64. Dales pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Él me defenderá, él se encargará de todo. Y sigue diciendo, persíguelos en tu furor y quebrántalos desde debajo de los cielos, oh Jehová. La vida tiene contrastes extraños. Algunos de nuestros más grandes momentos con Dios pueden ocurrir cuando estamos en nuestro punto más bajo, cuando estamos tristes, desesperados, angustiados, llenos de amargura. Y algunos de nuestros momentos más silenciosos pueden ser los más profundos en adoración. Y hoy desearía que esto ocurriera en su vida, estimado oyente. No tenemos ningún truco aquí. No hay ninguna presentación impresionante. Lo que quiero ofrecerle en este momento es simplemente un poco de silencio y un tiempo de reflexión y de adoración. ¿Qué más necesitamos? Hemos estado ocupados toda esta semana, pero hemos llegado a este día con gran apuro. Mañana usted se va a enfrentar de nuevo a las demandas de la vida, de manera que este momento es el momento en el que usted puede recibir ese beneficio terapéutico, pero un beneficio real, en un momento de silencio. En primer lugar, la ayuda usted la recibe espiritualmente. Tal vez usted nunca haya conocido a Jesucristo, al Dios encarnado, el Hijo de Dios. Jesús está listo para entrar en su vida. Él está esperando que usted lo invite. Él es un caballero. Él no va a llegar a interrumpir su vida. Él ha estado esperando toda la vida para que usted le invite a entrar a su vida. El beneficio de este tiempo de silencio puede simplemente ayudarle a recibir a Cristo por fe. Una simple declaración, estimado amigo, estimada amiga, dígale al Señor que le acepta, que se arrepiente de sus pecados. Pídale que calme con su presencia su corazón. Invítelo a su vida a que se encargue de todo. En segundo lugar, quizá usted ya le ha entregado su vida al Señor, pero puede ser que ha pasado mucho tiempo y usted no ha analizado profundamente los pecados cometidos últimamente y se da cuenta de que en sus manos no hay pureza. Sus manos no están limpias. Su corazón no está limpio. Usted no le ha dado a Él esas necesidades. Usted no le ha dicho, Padre, te entrego estos problemas, te entrego estas necesidades. Usted no ha clamado por perdón. Usted no le ha dicho, Padre, perdóname por mis pecados. Tómalos, perdóname. Deseo adorarte, Señor. ¿Por qué no lo hace en este momento, estimado hermano que me escucha? ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con Dios?
A Dios le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Gracias por escuchar Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la serie Las Lamentaciones de Jeremías. En breve, el pastor Carlos terminará con una oración. Como padres o abuelos de niños pequeños, siempre buscamos maneras de que ellos conozcan del amor de nuestro Señor. Y el pastor Charles Swindoll ha creado unos videos con lecciones prácticas para que los niños entiendan la palabra de Dios. Y este mes, Visión para Vivir le ofrece el DVD Estar Agradecido, con audio en español e inglés. Si ya está buscando qué regalar en esta próxima Navidad, aquí le ofrecemos una ayuda. En Estar Agradecido, sus niños aprenderán con video y canción acerca de la bondad de Dios, así también el amor que Dios tiene por nosotros al darnos a su Hijo Jesús. Solicite este valioso recurso al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O al llamarnos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes. Otra forma para donar es usando la aplicación móvil de Visión para Vivir. O también puede usted visitar visionparavivir.org para allí donar y solicitar el DVD Estar Agradecido. Ahora, regresa nuevamente con nosotros el pastor Carlos.
Le invito a que si puede incline su rostro y medite en estas palabras que voy a decirle, basadas en las Escrituras. Escuche con atención. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino. Pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron. Pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Nunca fue violento ni engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes, queridos amigos, usted era como oveja perdida, pero ahora ha regresado al pastor y protector de su vida. Padre, venimos ante ti, Señor. Venimos para adorarte, para adorar el nombre de tu Hijo Jesucristo, que con su ejemplo entendemos que tú nos aceptas por su amor, el amor que tuvo para con nosotros y el amor que tú le tienes a él. Sí, Señor, nosotros no respondemos como Él respondió. Cuando nos atacan, contestamos. Cuando nos sentimos heridos, tratamos de defendernos, sin importar si hundimos a los demás, sobre todo a nuestro agresor. Qué difícil es poner la segunda mejilla, ¿verdad? Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? ¿Cuánto necesitamos que el amor que tú tienes puede haberse reflejado en nuestra vida para amar a los otros, a las otras personas que nos rodean? Tú resumiste todos tus mandamientos en que te amemos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, y a los demás como a nosotros mismos. Hemos fallado, Padre. Hemos dejado que el pozo de la desesperación nos haga reaccionar. En lugar de aprender de ti, que eres humilde, manso, sencillo, de corazón. Ayúdanos, Señor, a reaccionar como reaccionó Jesús, guardando silencio. Ayúdanos a no ser reactivos, sino proactivos en todas las cosas que hagamos. Señor, en este momento hay personas que están escuchando mis palabras y lo que yo quisiera es que no me escucharan a mí, Padre, que te escucharan a ti. Que ellos puedan tomar la enseñanza de tu palabra y aplicarla a su propia vida en este momento. Hay tanto que quieres hacer en su vida. Hay quienes no te conocen y hoy puede ser el momento en que acepten tu perdón, tu amor. Concede la petición de su corazón, Señor. Pero hay otros, Señor, que ya te conocen y sin embargo, Padre, han sido víctimas de las circunstancias y se han alejado de ti. Pero hoy están regresando de ti, Señor. Lo que han escuchado realmente, realmente se ha quedado marcado en su mente y en su corazón. Y están esperando, Señor, que tú sanes sus heridas, que tú los escuches y que tú, Señor, intervengas en contra de los enemigos de nuestras almas, que es Satanás y sus demonios. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestra incredulidad, que es el peor de los pecados que podemos tener. Porque no es creer en ti, sino creerte a ti, Señor, lo que realmente nos ayuda a comprender, Señor, lo valioso de las Escrituras cuando estas son aplicadas a nuestros corazones. Enséñanos, Padre, a esperar en ti. Enséñanos, Padre, a saber que tu amor es grande, tu misericordia es infinita y tu presencia la tenemos con nosotros porque tú eres fiel. Eres y serás fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Todo esto te lo decimos y te lo agradecemos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.
Le invitamos a escuchar mañana el mensaje, cuando todo se derrumba, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
El mensaje anterior, El dolor en el pozo, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.